Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Ondina, del insigne escritor francés Jean Giraudoux, versión castellana y adaptación radial de Michel Romier.
¿Estará haciendo afuera en esta oscuridad?
Oh, tranquilízate, Augusto. Ella ve a través de las tinieblas.
¿Con esta tempestad?
Como si no supieras que la lluvia no la moja.
Ahora canta. ¿Crees que es ella la que canta? No reconozco su voz.
¿Y quién puede ser? La habitación más cercana está a 20 leguas de aquí.
Eugenia, su voz se oye en medio del lago, en lo alto de la cascada.
Es que ella está en la mitad del lago y en lo alto de la cascada.
Somos demasiado débiles con ella. Una niña de 15 años no debe correr en el bosque a estas horas.
¿Pero no me ayuda acaso en el arreglo de la casa?
Es bastante dudoso.
¿Pero qué más quieres? Lava los platos y limpia los zapatos.
Exacto. Pero nunca la he visto lavar ni encerar. Tú misma la has visto, Eugenia.
Augusto, ella prefiere trabajar fuera.
Sí. Pero si son 3 platos o 12, un zapato o 3 pares, siempre gasta el mismo tiempo. Apenas un minuto. Sus manos siempre están limpias. Eugenia, ¿sabes qué hizo hoy?
¿Ha habido algún día en estos 15 años que haya hecho lo que se esperaba?
Pues hoy levantó la reja del vivero. Las truchas que tenía desde la primavera se escaparon. Solo pude recuperarla de la comida. Es ella.
No, querido, no. Es el viento.
Es ella. Ya va a empezar la comedia con las cabezas que nos muestra por las ventanas en las noches de tempestad. La del viejo de barba blanca hace un frío en los huesos.
Me gusta la cabeza de mujer que lleva perlas. Querido, cierra la ventana si tienes miedo. Demasiado tarde, Augusto.
Buenas noches, querida Eugenia.
Ondina, tu padre está disgustado. Entra.
Ondina, entra. Voy a contar hasta 3 y echo el cerrojo. Tendrás que dormir fuera.
No te burles.
Ondina, a la 1.
Oh, qué molestos estos truenos al final de las frases.
Ondina, a las 2.
Ay, es insoportable.
Ondina, a las 3. Ah, al fin tranquilos. Cenaremos en paz.
Ritter Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein.
Yo me llamo Augusto, señor.
Me he permitido guardar mi caballo en su establo. El caballo, como todo el mundo lo sabe, es la parte más importante del caballero.
Voy a darle el pienso, señor.
Ya se lo di, gracias. Bien, señores, ¿puedo sentarme?
Esta es vuestra casa, señor.
Gracias. ¿Qué tempestad? Desde el mediodía, el agua me corre por el cuello. es lo que más tememos con la armadura puesta. La lluvia y una pulga.
Si pasáis la noche aquí, señor, podéis quitárosla.
Pero estás loco, mi querido Augusto. Es tan complicado. Primero voy a descansar. Me dijiste que te llamabas Augusto. ¿Es verdad?
Sí, señor. Y mi mujer, Eugenia.
Usted sabrá perdonarnos. No son nombres de caballeros errantes.
¿Puedes imaginar la dicha de un caballero errante que busca vanamente todo un mes en el bosque de Faramón y encuentra en el momento de la cena a Eugenia y Augusto?
¿Tiene usted hambre, señor?
Sí, sí, tengo mucha hambre. Compartiré gustoso vuestra comida.
No cenaremos, señor, pero tengo una trucha.
Magnífico, magnífico. Adoro las truchas.
¿Usted la quiere frita o asada?
Cocinada.
Bien.
Ustedes ya saben, se echa viva en el caldo para que guarde su sabor.
Pero, señor...
No hay más remedio, Eugenia. Ve a prepararla.
Por lo que veo, aquí se estima a los caballeros errantes.
Los preferimos a las armadas. Un caballero errante es signo de que la guerra ha terminado, señor.
Pero a mí me gusta la guerra. No le hago mal a nadie, pero me gusta la guerra.
Cada cual tiene su gusto, señor.
A mí me gusta hablar. Soy charlatán por naturaleza. En la guerra siempre hay alguien con quien conversar. Cuando las gentes están de mal humor, se hace un prisionero. Un capellán. Son los más charlatanes. En cambio, como caballero errante, excepto con el eco, no se puede cambiar una palabra con un alma.
¿Aseguran que los caballeros errantes comprenden el lenguaje de los animales, señor?
Evidentemente, nos habla. Pero no en el sentido que tú quieres darle. Cada animal salvaje es un símbolo. Tu rugido es una frase simbólica que se escribe con letras de fuego en nuestro espíritu. El ciervo, el jabalí...
¿Y las aves, señor?
La armadura impide al caballero hablar con las aves.
Señor, ¿qué es lo que os empuja para venir a esta región tan alejada?
Una mujer, naturalmente.
Perdón, señor. ¿No quería interrogaros?
Claro que sí. Me vas a interrogar inmediatamente. Hace 30 días que no hablo de ella, Augusto. Pregúntame su nombre. Pronto.
Señor.
Pregúntame si verdaderamente deseas saberlo.
Sí, señor. ¿Cuál es su nombre?
Se llama Berta. Es un hermoso nombre, ¿verdad?
Sí, sí. Magnífico.
¿Quieres saber si es bella, Eugenia?
¿Es bella quién?
Te habla de Berta, de la condesa Berta, mi pobre Eugenia.
Ah, ¿sí? ¿Es bella?
Todo en Berta es perfecto.
Trae la trucha, Eugenia. Se va a cocinar demasiado.
¡Qué hermoso eres!
¿Qué dices, loca?
Digo que hermoso
eres. Es nuestra hija, señor.
Estoy feliz al saber que los hombres son tan hermosos. Mi corazón mío.
Cállate, Undina.
¿Quién?
Tiene 15 años, caballero. Perdonadla.
Yo sabía que existía un motivo para que mujer. Los hombres son muy hermosos.
¿Qué molestas a nuestro huésped?
No lo molesto. Le abrazo. Fíjate cómo me mira. ¿Cómo te llamas?
No dudes a un señor.
Es tan hermoso. Mira esa oreja, padre. Parece una concha. ¿Piensa que le voy a decir usted a esa oreja? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Hans.
Cuando se es feliz se abre la boca. Se dice Hans.
Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein.
¡Qué hermoso nombre! ¡Qué lindo nombre! El eco dentro de un hombre. ¿Por qué estás aquí? ¿Para llevarme?
Vete a tu cuarto.
Tómame. Llévame.
Su trucha, señor.
Tiene un aspecto magnífico.
¡Madre! ¿Te has atrevido a cocinarla viva?
Cállate. De todas maneras, ya está cocinada.
No vas a llorar por esa trucha.
Se dicen mis padres y la han echado viva en el agua hirviendo.
Yo la pedí, pequeño.
¿Usted? ¿Usted es una bestia?
Perdónenos, señor.
Esta es la caballería. Este es el valor. Buscar gigantes que no existen y echar un pequeño ser vivo en el agua hirviendo.
Ondina, deja la trucha en la mesa.
Ya la eché por la ventana. Que la vaya a comer afuera.
¿Qué haces, pequeña?
En un minuto se sabe todo. Ya sé que mienten. Que aquellos que son bellos son feos. Que los valientes son cobardes. Ahora sé que detesto a los hombres.
¿Ellos te amarán?
Yo los odio.
Bien, señores. Los felicito. La educaron muy bien.
Dios es testigo que la regañamos por nada falta, señor.
Hay que pegarle, encerrarla. No darle posto.
Ella no come, señor.
Tiene suerte. Bien, señores, me muero de hambre. Preparadme otra trucha para castigarla.
Era la última, señor. Pero hay jamón ahumado.
Os permite matar a los cerdos, ¿no? Señor. ¿Sí? Es una dicha.
No encuentro el jamón, Augusto.
Ya volvemos, señor. Voy a ayudar a buscar.
Me llamo Ondina.
¿Es un bello nombre?
Hans Lundin. No hay nada más hermoso que nuestros nombres en el mundo.
Sí. Ondina y Hans.
No. Hans primero. Es el hombre. Ondina es la mujer. Ella va detrás. Ella se cae.
Allá sí.
¿Y cómo diablos hace?
Hans la precede en todas partes. En las ceremonias. En el palacio del rey. En la vejez. Hans muere primero. Pero Ondina no alcanza pronto. Se mata.
Se puede hablar tranquilamente a tu edad.
A mi edad. Mátate y verás.
No tengo la menor intención de matarme.
Dime que me amas.
Hace un cuarto de hora que no me conocías. Además, la trucha...
Son un poco brutas las truchas. ¿Tenía que evitar a los hombres? Afuera hay alguien que odia a los hombres. Voy a terminar como la trucha.
¿Qué te dijeron los hombres?
Cállate. Está cerca.
Creí que no le tenías miedo a nadie.
Sí. Tengo miedo a que me abandones. Me dijo que me ibas a abandonar. Que cuando me besaras estaría perdido.
Mi pequeño.
Ave, manda. Cómo es de lento el mundo. Besarte sentado sobre tus rodillas.
Sobre mis rodillas. Con la armadura puesta. Gasté 10 minutos en desatornillar la espalda.
Conozco un medio de deshacer armadura. ¡Sí, sí!
Pero estás loca.
Y mis brazos. ¿Crees que se abren a todas las mujeres?
Tengo un medio para hacer abrir los brazos. ¡Cállate! ¡Me consultaste para tu matrimonio! Es hermoso tu marido, la foca. Agujeros de nariz sin nariz, con un collar de perlas te consiguió.
¿Con quién hablas, Andrea?
Con los vecinos.
Creía que la casa estaba aislada.
Hay envidiosos en todas partes.
Son encantadoras voces. ¿Es el hábito de quien me hablaba?
Demasiado tarde. Estoy sobre sus rodillas. Ya no se te oye. Pero está hecho. Soy flamante. Es la palabra que usan para llamar a su mujer.
Tus padres han vivido.
Perdónenos, señor, pero el jamón se había perdido.
Yo lo escondí para quedar sola con Hans.
¿No te da vergüenza?
No, no perdí el tiempo. Me desposa, queridos padres. El caballero Hans me lleva.
Ayuda a tu madre en lugar de decir bobadas.
Trae los platos, Ondina.
Señor, ya que nos hacéis el favor de pasar una noche en nuestra casa, permitidme, brindado por la más bella, la más digna, por Berta, vuestra dama.
¿Qué dices?
Digo lo que el caballero me ha dicho.
Mientes, mientes. Yo me llamo Berta ahora.
El caballero está comprometido con la condesa Berta. Va a desportarla a su regreso.
¿No es cierto, caballero?
¿Todo el mundo miente?
Sí. Hay una verdad. Había una vez.
Sal de esta casa y no vuelvas más. ¿Qué te atreviste a decir?
Creo que no hay más verdad, Ondina.
¡Mientes, adiós!
Ondina.
Es mejor contar.
Sí, es lo mejor.
¿Es cierto que es vuestra hija?
No, señor.
Teníamos una hija. A los 6 meses desapareció.
¿Y quién les entregó a Ondina?
La encontramos en la orilla del lago y nadie la reclamó.
¿Y es a ustedes a quien habrá que pedir su mano?
Ella nos llama a sus padres.
Permitimos que nos vayamos a dormir. Mañana hablaremos de Ondina, señor.
Si vuelve,
yo la espero. Y ahora, descansemos.
Duerme. Cuida de los 200 almoniceros. Cuida los viveros. Lleva los peces por la madrugada a la cascada marina. Y al mediodía los sargazos. Vigila el río llamado Rin. Me reemplazarás en la guardia de las perlas. Las encontrarás en las alas de las grutas.
Por última vez, no nos traiciones, Ondina. No vayas donde los hombres.
No te creo.
Te engañará. Te abandonará. Entonces toma el pacto, pequeña idiota. Acepta el pacto. Si te engaña, serás la vergüenza del lago.
Señores, hago llamado a vuestro ingenio y a vuestro talento. Dentro de algunos momentos, el rey recibirá en esta sala al caballero Wittgenstein, que al fin se ha decidido, después de 3 meses de luna de miel, presentar a su joven esposa a la corte. Su Alteza desea que algún divertimiento clausure la solemnidad. Espero que el señor intendente de los teatros reales proponga alguna cosa.
Propongo Salambó.
¿Salambó? Es triste. Además fue presentada el domingo pasado para festejar el cumpleaños de Margrave.
Es triste, señor chambelán, pero está lista.
¿Más lista que el juego de Eva y Adán, que no necesita vestuario?
Cada teatro está listo para una sola pieza. El secreto de la dirección consiste en descubrir cuál es. Y la labor es ardua, señor chambelán.
Es la llave de la escena real, Salambó.
Usted lo ha dicho. El solo nombre de Salambó hace que las laringes de nuestros coristas se relajen y den voces discordes, pero brillantes.
Lo siento, pero no lo creo conveniente. ¿Y tú quién eres?
Soy el ilusionista, excelencia.
¿Ilusionista? ¿Dónde están tus instrumentos de trabajo?
Soy un ilusionista sin instrumentos de trabajo.
¿No me hace pasar cometas con cola? Ni salir de las aguas a la vieja ciudad de Is sin instrumentos.
Sí.
Es cierto. La ciudad surge.
¿Cuál es tu proyecto?
Si vuestra excelencia me lo permite, me inspiraré en las circunstancias.
¿Sabes leer el pensamiento?
Como vuestro pensamiento es el mismo de toda la corte, no es difícil adivinarlo. Puedo hacer que se encuentren cara a cara un hombre y una mujer que hace 3 meses no se ven.
¿Aquí mismo?
Oh. Sí.
¿Recuerda que el hombre en este momento contempla a su esposa en vestido de corte? La mujer ha jurado, por resentimiento o por celos, no aparecer en la corte.
Sí, pero suponed que el perro robe el guante de la joven esposa y venga hasta esta sala. ¿Qué hará el esposo? Suponed que el ave preferida de la mujer se escape de la jaula y venga a este lugar.
Nada ganarías con eso. Los alabarderos tienen por consigna alejar a los perros de los aposentos reales. Y los 2 halcones del príncipe están en libertad.
Sí, pero suponed que el alabardero se caiga y que una gacela llame la atención de los halcones. Excelencia, colocad al público y veréis llegar a Berta y al caballero.
¡El alabardero ha caído!
Todo va por buen camino.
Los halcones acosan una gacela.
Perfecto, perfecto. Escondámonos.
He aquí el ave y allí el perro con el guante. Pronto, escondamos.
Al fin el guante.
Al fin te recuperé. Volverás a tu jaula.
Perdón,
perdón, caballero. ¿Un bello viaje nupcial?
Sí. Un viaje maravilloso.
¿Rubia?
Rubia, sí. El sol pasa por donde ella pasa.
Noche de sol. Me gusta la sombra.
Cada cual tiene su gusto.
No aprietes mi mano. Hay en ella una paloma.
Si hubiera desaparecido en el bosque, no tendrías de mí ningún recuerdo. Vuelvo feliz. Y mi dicha se os hace insoportable. Suelta esa paloma.
No. Su corazón vive. En este momento necesito al lado del mío ese diminuto corazón.
¿Y cuál es tu secreto?
Mira. Ahogaste la paloma.
Perdón, Berta.
Mi secreto, Hans. Mi secreto y mi falta. Pensé que lo conocía. Creí en la gloria, no en la mía, en la gloria del hombre que amaba. Soy morena. Creí que en el bosque vería en la luz, en cada sombra, mi forma y mi gesto. No creí que una noche todos los pinos apartarían sus ramas para dar paso a una cabeza rubia.
Perdón, Berta.
Adiós, Hans.
No hubierais visto la escena del invierno próximo a no ser por mi servicio.
Maravilloso, maravilloso.
Quiero ver la siguiente.
Estoy a vuestra disposición, señor chambelán. ¿Cuál?
Aquella en que Hans se agacha sobre el caballero que viene a herir y reconoce la garganta de Berta.
¡Ah! Esa está reservada para el próximo siglo, señor.
Oh. Entonces, aquella en que Berta y el caballero hablan por primera vez de un día.
La escena del próximo año. Bien, veámosla.
Te buscaba, Frau.
Te buscaba, Berta.
No debe existir esta niebla que nos separa. No puedo ser tu amiga sin ser la amiga de un día. Podría ayudarme a ilustrar en ella y poner lágrimas de oro sobre los versos de Ovidio.
Ondíname, sabes escribir.
¿Qué suerte tiene? ¿Puede leer los libros de otra sin envidiarlos?
No sabe leer.
¿Qué ninfa vamos a tener entre estos pedantes y devotos?
en un descanso ver el fin, a la naturaleza entregarse inconscientemente a la música y la danza.
Tampoco. No sabe bailar.
Hans, ¿te has casado con una mujer que no escribe?
Sí. Y que no recita, que no toca la flauta ni monta caballo, y que llore en la casa.
¿Qué hace?
Simplemente nada.
Confíame tu andina, Hans. Sé ir a la justa y a la cacería.
Lo que debe conocer, sobre todo, son los derechos y privilegios de los Rittenstein. El color del escudo al entrar en la arena.
El azul del príncipe separado de la ardilla de la cola rota. La lanza en ristre y la espuela de oro.
Serás un día la perfecta mujer de un caballero.
Vamos, Hans.
El caballero Wittgenstein tiene razón. La condesa Berta sabe todo.
¿Hace todo?
Señor ilusionista, la tercera escena.
¿Sí?
Aquella en que Berta ve bailar a Undina a la luz de la luna.
Será pronto la recepción.
Oh, es verdad. Tengo apenas tiempo de ir a buscar nuestra invitada. Espero, señor ilusionista, que no aprovechará mi ausencia para volver a presentar otra escena.
Excelencia, tiene usted mi palabra.
Oh, ya llegó la joven desposada. Señor, nos hacéis un gran honor.
Espero que sea una fiesta náutica.
Es imposible, señora.
Sería tan feliz.
Oh, cambiar en fiesta náutica la reunión ordinaria de tercera clase es prácticamente imposible. El secretario de finanzas lo prohíbe.
Me sentiría también en el agua.
Señora, podéis escuchar mis consejos. Os evitarán las desgracias y los escándalos durante esta tarde.
¿Una hora? ¿Dos horas si queréis, señor chambelán?
¿Me prometéis oír sin interrupción?
Os lo juro.
Señora Undina, la corte es un lugar sagrado, donde las personas deben controlar todos sus gestos, su palabra, su cara. Si por casualidad se dice la verdad, hay que dar el aspecto de mentira.
Si se siente miedo, hay que aparentar valor. Se miente con aspecto de franqueza.
Por ejemplo, mi mano derecha está húmeda, pero la izquierda es la sequedad. Por húmeda que sea mi mano, mi brazo es largo y está cerca del trono, y obtengo las recompensas y los castigos. Y ahora, bella Undina, decidme, ¿cómo está mi mano?
Húmeda como vuestros pies.
Oh, bella Undina, admitamos que mi mano es húmeda, pero supongo que no le diréis al rey que tiene la mano húmeda.
No se lo podría decir.
¿Por qué es el rey?
No, porque está seca.
Oh, es inútil, es inútil. No quiere entender.
Señora, el chambelán quiere daros a entender que no hay que hacer sufrir a los feos hablándoles de su fealdad.
No es culpa mía, ¿acaso soy fea?
Comprended que la cortesía es una especie de inversión. Cuando seáis vieja, gracias a ella os dirán que sois joven. Cuando os afeéis, seguirán llamándoos bella. Todo eso a cambio de un mínimo pago.
No envejeceré jamás.
Señora, no perdamos más tiempo. Voy a hablaros de la pregunta que os hará el rey, como a toda principianta, sobre el héroe que lleva su nombre.
Os escucho, señor chambelán.
Cuando Hércules mató a un pez.
¿Hércules mató a un pez?
Oh, sí, sí, el más grande. La hidra del Hermo.
¡Me tapo las orejas! ¡No quiero oír nada de asesinos!
¡Ay, infernal! ¿Qué sucede ahora, señor ilusionista?
La siguiente escena. Pero yo no soy el responsable.
El primer beso de Hans y de Berta.
Peor. El primer malentendido de Undina y el caballero.
El caballero Hans von Wittgenstein, su Wittgenstein.
Querido Hans, Un gran maestro me enseñó a mentir.
Déjame. Tengo que hablarle.
Toca su mano, está seca. Qué bien miento, ¿verdad, señor chambelán?
Cállate, Odina. Señor chambelán, tengo derecho a la tercera fila, cerca del rey y cerca al tenedor de plata.
Lo tendríais si cierto proyecto se hubiera llevado a cabo, pero vuestro matrimonio os asigna la decimacuarta fila y la cuchara...
¿Y qué importa? Di los platos, Hans. Hay 4 bueyes enteros. Estoy segura que alcanza para todo.
¿Pero de qué se ríen ustedes?
Me río cuando mi corazón está alegre, caballero.
¿No les vas a prohibir reírse, Hans?
¿Se ríen de ti?
¿Se ríen de mí? Porque me encuentran divertida. Se ríen por simpatía.
Es cierto, señora.
Mi mujer no debe provocar ninguna risa.
Entonces no reirán más por no disgustarme.
Me apartaré de todo lo que no sea vuestro deseo, señor.
No os disgustéis con mi esposo. Es agradable para mí que cuide de todo lo que me rodea.
Se le envidia que sea él solo el que pueda hacerlo.
A nadie le interesa tu opinión, Beltrán.
A mí me interesa, querido. Vas a necesitar la lección del chambelán. Ni el trueno ni el diluvio romperán la sonrisa de mis labios. Ah, eres tú, rey de los andinos. ¿Por qué ese disfraz?
Ya lo verás. Es por tu bien. Perdón, creo que soy inoportuno.
No te vayas.
Te escucho.
Oh, rey de las ondinas. Necesito un momento de calma. Concédemelo para esta fiesta solamente. No quiero conocer el pensamiento de los demás. Siempre se pierde.
¿Qué piensas ahora?
Vete.
Antes de un minuto me llamarás ondina.
¡Su majestad el rey!
¿Su majestad?
Salud, caballero. Salud, bella Undina.
La reverencia, señora.
Te recibo como a todas aquellas que quieren amar, encantadora niña, esta sala consagrada a Hércules. Adoro a Hércules. Su nombre es mi nombre más querido. Y bien, Undina, ¿cuántos trabajos llevó a cabo Hércules? Habla demasiado fuerte. Pero tu voz es encantadora. ¿Cuál fue la mujer que quiso seducir a Hércules con la belleza en la cara y la falsedad en el corazón? Creo que el chambelán no podrá decirte esta vez.
Fue un vale. Fue Berta.
¿Qué dice?
No lo tendrás.
¿No tendré qué?
Jamás, jamás lo tendrás.
¿Qué te pasa, bella Undina? Undina... ¿El rey te habla?
Si le dices una palabra, si lo tocas, te mato.
Cállate, Undina.
Está loca.
¡Oh, rey, sálvanos!
¿Salvarte de qué, pequeña? ¿Qué peligro puedes correr en esta fiesta dada en tu nombre?
Majestad, perdonadme.
Habla, Undina.
No es pavoroso, rey mío, tener un marido por el cual se ha dado todo, todo en el mundo. Es fuerte, es valiente. Es bello.
Undina.
Cállate. Sé muy bien lo que digo. Eres bruto, pero bello. Todas ellas lo dicen. Qué suerte que siendo tan bello sea tan bruto. Porque siendo bello, será dulce en sus brazos. Y será fácil seducir porque es bruto. Todo sin peligros para su corazón porque es bruto.
Encantadora mujer.
No tengo razón, caballero.
¿Qué piensas, Undina?
¿Cuál es vuestro nombre? Usted que me encuentra encantadora.
Beltrán, señora.
Callad.
Una señora me pregunta mi nombre y se lo doy, caballero.
Por favor, caballeros. Los vizcondes y las vizcondesas se aproximan al besamanos.
Rey, padre mío, ¿permitís que una campesina venga a insultar a vuestra hija en vuestro palacio?
Majestad, permitid que me retire para siempre. Tengo una mujer adorable... pero no está hecha para todos.
¿Veis cómo se entienden? Son la falsedad misma.
Berta no es falsa, Undina. Los malgraves avanzan para la ceremonia.
Undina, cálmate. Si me agradas. Es raro oír resonar la voz del amor bajo este techo.
para tu dicha. Sigue mis consejos.
Majestad, os creo sin discutir.
Berta es una mujer dulce, leal, que no pide otra cosa que poder querer.
No es un error.
Alteza, los varones libres y las baronesas libres.
Ondina, ¿me vas a jurar que dejarás tranquila a Berta de ahora en adelante?
Está jurado, a condición de que se calle.
Pero eres tú la que hablas.
Ella se habla a sí misma y oigo todo.
Pídele perdón a Berta, Ondina.
Hans, querido, tómame en tus brazos delante de ella para humillarla. Pobre niña.
Es una loca.
Hans, vámonos. Aquí no hay más que un rey bueno y una reina bella.
Vuestro brazo a la condesa Berta, caballero.
¡Su brazo a Berta, jamás!
El protocolo, señora.
Vuestra mano, Berta.
Escuchad lo que es la condesa Berta y lo que le debe al protocolo.
Dejadme. Quiero hablar con Ondina.
Hermosa idea, Isolda.
¿Isolda? Oh, rey. Vuestra mujer es reina Isolda.
No lo sabía.
¿Y Tristán? ¿Dónde está Tristán?
Calma, querida Isolda.
¿Te llamas Ondina?
Sí, soy Ondina.
¿Cuántos años tienes?
¿15? ¿15 años? Desde hace siglos nací y no moriré jamás.
¿Cómo llegaste hasta nosotros? ¿Cómo pudo gustarte nuestro mundo?
Por los biseles del lago se veía maravilloso.
Y lo sigue siendo desde que vives en la tierra.
Hay mil medios para tener humedad en los ojos.
Comprendo. Para que el mundo te parezca espléndido, piensa en la muerte de Hans. Para que nuestras mujeres te parezcan maravillosas, piensa que te quitarán a Hans.
Ellas quieren quitármelo, ¿no es cierto?
Les das demasiada importancia.
¿Mi secreto? Oh, reina, este es mi secreto. Si me lo quitan, morirá.
Tranquilízate. Ellas no son tan crueles.
Sí, sí, morirá. Porque acepté que muera si me engaña.
¿Es el castigo de los ondinos?
Oh, no, en el reino de los ondinos no se conoce la infidelidad. Jamás se había hablado de engaño. Pero vieron un hermoso hombre a caballo, la lealtad en su rostro, la sinceridad en su boca, y la palabra engaño corrió hasta el fondo de las ondas.
Pobres ondinos.
Todo lo que me inspiraba confianza en Hans, su mirada recta, su palabra que es clara, todo eso les parecía un mensaje de engaño, de hipocresía. Hay que creer que la virtud en los hombres es una mentira atroz. Me dijo que me amaría para siempre.
¿Y la palabra traición nació en las aguas?
Acepté pacto.
¿Cuál pacto?
El rey de los ondinos me dijo. ¿Nos permites matar aquello que te engaña? Si decía no, humillaba a Hans delante de ellos. Sería despreciar a Hans y despreciarme a mí misma. Y contesté, sí.
¿Por qué escogiste a Hans?
No sabía que entre los hombres se escogiera. Entre nosotros, los grandes sentimientos no se escogen. El primer ondino que se ve es el único ondino para siempre. Hans fue el primer hombre que vi.
Ondina, desaparece, vete.
¿Con Hans?
Si no quieres sufrir. Si quieres salvar a Hans, sumérgete en la primera fuente que veas.
¿Con Hans? Oh, es tan feo, Nela.
Tuviste 3 meses de felicidad. Vete, todavía es tiempo.
¿Dejar a Hans? ¿Por qué?
Porque no está hecho para ti. Porque su alma es pequeña.
Dejándolo, tampoco lo podré salvar, reina. Si regreso a las aguas, los ondinos se arremolinarán en torno mío, atraídos por el gusto humano. El rey deseará que me case con uno de ellos. Me negaré. De cólera matarán a Hans. Es sobre la tierra que debo encontrar el medio de esconder al rey de los ondinos. Que Hans me engañe. Pero, ¿me quiere todavía?
Sin duda. Con todas sus fuerzas.
Conozco el remedio. Cada vez que trataba de separar a Hans de Berta, no lograba más que acercarlos. Voy a hacer todo lo contrario. 20 veces por día le diré que es bella. Tengo un proyecto. Que Berta venga a vivir con nosotros en el castillo de Hans. Así pasarán toda su vida juntos y no me verá sino a mí. Este es mi remedio.
La reina Isolda te da las gracias.
¿Gracias?
Gracias por la lección de amor. Esperemos el resultado de las recetas de Ondina.
Si soy una Ondina y un filtro de 15 años.
Ya llega. Voy a poderle pedir perdón a Berta.
Perdón, Berta.
Muy bien, hija mía.
Tenía razón. Pero no se pide perdón sino cuando no se tiene razón. Me había equivocado, Berta. Perdón.
Muy bien, querida Ondina.
Muy bien, pero ¿podría contestarme?
Es cierto, Berta. Podría contestarle.
Su opinión no es necesaria.
Sí, yo la necesito.
Eso lo discutiremos luego, Beltrán.
Berta, Ondina reconoce sus errores.
La perdono.
Gracias, Berta.
A condición de que lleve la cola de mis vestidos en la ceremonia.
Con gusto, Berta.
Mi cola de 12 pies.
Entre más pies me separen de ti, más contenta estaré.
Que no me llame Berta, sino Alteza.
Haces mal, Berta.
Hablas con la hija adoptiva del rey.
¿La hija del rey? ¿Queréis saber quién es la hija adoptiva del rey? Todos ustedes que tiemblan delante de ella.
Dina.
Querido siervo, ¿crees que tu Berta es hija de héroes? Yo conozco a sus padres, son pescadores de un lago. No se llaman Parsifal ni Cudrín. Se llaman Augusto y Eugenia.
Alteza, los músicos.
Rey de los Ondinos, ayúdame. Escúchame esta vez y muéstrales la verdad.
Con signos transparentes marqué las iniciales de sus padres para que nunca pudiera renegar de la leche de su madre. Levántate, Berta, y descubre tu nuca.
¡Ya están aquí!
Ya llegan Augusto y Eugenia.
¡Hija! ¡Hija mía! ¡Usted! ¡No me toque! ¡Lleve a pescar! ¡Mi hija! ¡La que tanto he pedido a Dios! A Dios le pido que al menos me deje huérfana.
Ya sé a qué se debía tu ternura. A mi trono. Pide perdón a tus padres y a Ondina.
Jamás.
Te alejarás de la ciudad y terminarás tu vida en un convento.
Mi vida está terminada.
Perdón, Berta.
Déjame.
No es necesario que contestes. No necesito respuesta.
La piedad es más dolorosa que la crueldad.
No te abandonaremos, Berta.
Estoy de rodillas, Berta. Naciste de un pescador y te hago mi reina. Los Ondinos llamaban Alteza Augusto.
¿Y qué vas a hacer ahora, Berta?
Siempre hice lo que corresponde a mi condición.
Te envidio. Vas a hacer lo que hacen las hijas de los pescadores.
No insistas, Ondina.
Hay que hacerle comprender a Berta lo que es. Tienes que comprenderlo tú también. Augusto es un gran rey, en un gran reino. Cuando Augusto frunce el ceño, millares de truchas tiemblan.
¿A dónde vas, Berta?
¿A dónde puedo ir? Todos me han dejado.
Ven con nosotros, Berta. ¿Quieres recibir a mi hermana, Hans? Levanta la cabeza, Berta. Tiene la dignidad de Eugenia. Eugenia reina entre nosotros. Noble como Eugenia, dicen los narvales.
Ondina tiene razón. Ven con nosotros, Berta. No queremos vivir más en la corte.
El rey quiere saber si se ha pedido perdón.
Sí, de rodillas.
Ven, Berta. Mi castillo es vasto. Por la ventana mirarás el lago.
¿Está cerca tu castillo a un lago?
Como gustes. Te daremos el ala que mira al río.
¿El río? ¿Tu castillo está cerca al río?
Sí. Y también a las cascadas.
Hans, ¿no tienes un castillo sin puentes, estanques y cascadas?
¿Pero por qué se llega al agua? ¿Qué hay entre el agua y tú?
Cuídate del agua, Hans.
Vamos, ven.
Señor ilusionista, ¿se puede ver la próxima escena?
Si usted quiere.
Mi cara tiene ahora arrugas.
Estoy calvo. Usted lo ha querido, señor chambelán. En una hora han pasado 10 años.
Me duelen las piernas. Tiemblo.
Continuamos, excelencia.
No. Intermedio, por favor.
Este es el día del olvido.
¿Cómo me mintió?
Ella no te mintió. Cualquiera hubiera adivinado que ella no es de los nuestros. ¿La viste algún día enferma o imperiosa o furiosa? ¿Puede reconocer a una verdadera mujer?
¿Ella me engañó?
Tú eras el único ciego.
No puedo olvidar a Andina. La mañana de su fuga me despertó con un grito. Te engañé con Beltrán. Y sigo oyendo su voz que sale de los ríos, de las fuentes, de los pozos. Proclama a todo el mundo que me engañó con Beltrán.
Seamos leales, Han. Nosotros ya la habíamos engañado. Tal vez nos sorprendió y decidió vengarse.
¿Y dónde está? ¿Qué hace? Todos mis cazadores, todos mis pescadores la persiguen en vano desde hace 6 meses.
¡Monseñor! ¡Monseñor! ¡La tenemos! ¡La encontramos!
¿Fontina?
Sí, en el río cuando cantaba.
¿Estás segura de que es ella?
¿Segura? Echó sus cabellos sobre su cara. Pero su voz... ¡ah, es una maravilla! Y su piel de rechopelo... ¡es maravillosa! ¡Los jueces la traen!
¿Qué juez?
Los jueces del obispado y del imperio que juzgan los casos sobrenaturales.
¿Por qué la traen aquí al castillo? ¿No está libre el tribunal?
Condesa, es un corazón mío. Si las juzgo sobre una inmensa lejos del río.
Han, no vuelvas a ver a Undina.
No voy a ver a Undina, ¿comprendes? Voy a ver a una Undina, a un ser privado de vida humana, de voz humana, que no me reconocerá.
¡Los jueces, señor!
Perfecto. Perfecto. Altitud media. Estamos exactamente encima del reino de las aguas, debajo del reino de los aires.
¿Yondina viene con ustedes?
Antes de traerla, caballero, sería necesario, puesto que sois el demandante, saber qué castigo pedís para la acusada.
Reclamo el derecho de los hombres de estar un poco solos sobre esta tierra. Pido vivir sin sentir a mi alrededor esas vidas extrañas, esos arenques con cuerpos de mujer, esas serpientes con cabezas de niño, esos lagartos con cuerpos de ninfa.
Es una justa exigencia, caballero. Bien, traedla. Ah, pero tiene una argolla.
¡Quitársela!
¡No, jamás, jamás!
El collar también. Y ese medallón que contiene mi retrato.
¡Déjame el collar!
Vuestra indignación, caballero, puede introducir la confusión en el proceso. Bien, procedamos pues a la identificación.
Es ella.
Que se acerque la pescadora. Es necesario el testimonio de una pescadora profesional para identificar al monstruo acuático.
Sí, es ella. La golpeé con el remo para tomparla. ¿Puedo llevarme mi red?
No está confiscada. Puedes irte.
¡Alto! ¿Qué va a hacer?
También soy médico, caballero. Voy a examinar el cuerpo de esta Undina.
Nadie examinará a Undina. Certifico que esa persona es Undina. Creo que mi palabra es suficiente.
Bien, si el caballero lo ordena.
Desde vuestro sitio la podéis examinar.
Caballero, como demandante, a título de esposo y de amo, acusas a esta mujer, en su calidad y presencia de Undina, por haber causado 1000 perturbaciones.
¿Yo? Jamás.
La acusáis de haber introducido en vuestra casa lo extraño, lo sobrenatural, lo demoníaco.
Ondina demoníaca.
Ondina demoníaca.
¡Háganlo callar! ¡Miente!
Todo el mundo tiene derecho a la palabra en este proceso.
Esta ondina, al contrario, reniega de los ondinos.
Los traiciona.
Podía guardar su fuerza, su ciencia. A su voz el rin y el cielo podían responder y dar mil prodigios. Prefirió ser la mujer más humana, precisamente porque lo era por gusto. Es cierto, caballero.
Al fin comprendo, caballero. Mujer, este señor te acusa de haber introducido en su casa, en lugar de la mujer amante a la cual tenía derecho, un ser entregado a los pequeños actos y a los placeres despreciables de la vida, un ser egoísta e insensible.
Ondina me amó como ningún hombre ha sido amado.
¿Está usted seguro?
No se puede dudar. ¿Cuál es tu único pensamiento, Ondina?
Tú.
¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es tu vino?
Tú.
¿Cuál es tu Dios?
Tú.
Lo oyes, señor juez. Lleva el amor hasta la blasfemia.
Caballero, venimos a juzgar una ondina, no un amor.
De eso trata el proceso. Acuso al amor más verdadero de ser el más falso, pues esta mujer no vivía más que de amor por mí, y me engañó con Beltrán.
Oh, nos ahogamos en incoherencias, caballero. Una mujer que ama en esa forma no puede engañar.
Contesta Ondina. ¿Me engañaste con Beltrán?
Sí.
Júralo delante del juez.
Lo juro. Te engañé con Beltrán.
Solo él existe. Solo a él amas y lo engañas.
¿Con Beltrán?
¿Me hablas a mí, Ondina? Mi interrogatorio será más severo que el de los jueces. Beltrán está aquí.
Beltrán, mi bien amado.
¿Es usted el conde Beltrán?
Sí.
Esta mujer afirma que ustedes engañaron al caballero.
Si ella lo dice, es cierto.
Conde Beltrán, tome esa mujer en sus brazos.
No recibo órdenes sino de ella.
Pídeme que te abrace, Ondina. De lo contrario, no te podemos creer.
Abrázame, Beltrán.
Si usted lo quiere.
Lo exijo. Si grito cuando me tomes en tus brazos, Beltrán, son mis nervios. Si me defiendo, será sin querer. Si me desmayo, me podrás abrazar como quieras. Hans. Hans.
He aquí la prueba, jueces. Para el caballero y para mí el proceso ha terminado. Caballero, mi tarea ha terminado en esta causa. Permitidme dar el fallo. Ondina hizo mal al tratar de inducirnos al error. Se evitará la tortura y el suplicio público. Esta noche, sin testigos, se le cortará la cabeza. Designamos como guardias al verdugo y a este hombre que ha ayudado en el proceso.
No lo mate, rey de los ondinos.
Así lo quiere nuestro pacto. Te engañó.
Te quise hacer creer que yo lo había engañado primero. No juzgues los sentimientos de los hombres con la medida de los ondinos. Frecuentemente aquellos que engañan son los más fieles. Era demasiado bueno. Me engañó.
Pobre ondina. Casi eres mujer.
No quieres comprenderme. No hay un sitio en esta tierra cubierta de bellezas donde no se encuentre la traición, el equívoco, la mentira. Es el destino de los hombres. El sufrimiento engendra la felicidad. Soy feliz. Soy la más feliz.
Va a morir, Ondina.
Sálvalo.
No te quedan más que unos pocos minutos de memoria humana. Tus hermanas te llamarán tres veces y lo olvidarás todo.
Es tan joven, tan fuerte.
Está al final de su vida. Tú lo mataste, Ondina.
No todo se arregla para él. Le cedí mi sitio a Berta.
Está loco. Te ama.
Me llamo Hans.
Es un lindo nombre.
Bondina y Hans son los dos mejores nombres del mundo.
Hans y Bondina.
Oh. Bondina primero. Amé a Bondina porque ella lo quería. La engañé porque era necesario. Nací para vivir entre mi establo y mi jauría. Y fui triturado por la naturaleza y el destino.
Perdóname, Hans.
Los hombres hechos para el amor son pequeños profesores de gruesa nariz, gordos rentistas, miopes judíos. Ellos tienen tiempo de gozar y de sufrir. Un pobre caballero Hans tiene un minuto libre en su vida con la guerra y la caza. Era necesario además ponerle fuego en las venas, veneno en los ojos y hiel en la boca. Del cielo y del infierno me han sacudido, quebrado, herido. No es justo.
Adiós, Hans.
El día en que todo se vuelve claro. Que ves que no has amado sino a ella. Que mueres y se aparta un minuto. Ese día, ella se va.
Voy a perder la memoria, Hans.
Los amantes que se dicen adiós en el borde de la muerte están destinados a verse sin descanso. A separarse para no separarse más. Pero Dina y yo nos separaremos para la eternidad. A babor la nada y a estribor el olvido. Este es el primer adiós que se dicen en este bajo mundo.
Trata de vivir. También olvidarás.
Es fácil decir. Trata de vivir. No me interesa la vida. Murió porque le cansaba respirar. Murió de amor. ¿Qué viniste a decirme, Ondina? ¿Por qué te dejaste coger?
Para decirte que sería tu viuda.
Mi viuda. No habrá más que una Ondina. Siempre la misma que me habrá olvidado.
Así separados por el olvido, la muerte, las edades, las razas, no seremos fieles.
¡Ondina!
Deben llamarme tres veces, Hans. Aprovechemos los últimos segundos. Reanimemos los recuerdos. ¿Qué tienes? ¿Estás pálido?
A mí también me llama, Ondina. Una gran palidez. Y un gran frío me llama. Toma este anillo. Y sé mi verdadera viuda en el fondo de las aguas.
¡Ondina!
¡Háblame! ¡Háblame!
Hay que escoger. Hablar. O besar.
Me callo. ¡Socorro! ¡Socorro!
¿Quién llama? ¿Qué pasa?
Hans no está bien. Hans va a morir.
Tú lo has matado.
¿He matado a quién? ¿De qué me habla usted? ¿Quién es usted?
No me reconoce, Ondina.
¿A usted, señora? ¿En dónde estoy? ¿Es la tierra?
Es la tierra. Dejémosla pronto.
Sí, dejémosla. Espera. ¿Quién es ese bello joven que está ahí?
Se llama Hans.
Qué lindo nombre. ¿Por qué no se mueve?
Está muerto.
No se le puede volver a la vida.
Imposible.
Qué lástima. ¿Cómo lo habría amado?
Thank you.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.